Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
¿sabes qué? Buen día a todos. Estoy como con este tema de canciones de mierda que tengo dando vuelta en la cabeza. ¿Viste? Cuando se te prende una canción y no la podés soltar, boludo. Es una cosa insoportable. Y entonces uno, digamos, es como que asume que le pasa eso. Primero tiene como una resistencia. Es como enamorarte de alguien inconveniente. Que decís, no me puedo enamorar de esta persona, y hasta que te das cuenta que sí, lo vas asumiendo, nada. La vida te lleva puesta. Qué mal que ando la garganta. Bueno, nada, estoy con canciones que me gusta llamar inconfesables, porque jamás uno diría que realmente en algún lugar esa canción que tiene rotando en la cabeza, las podés blanquear. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola. Bien, pensando eso, pensando en mis canciones inconfesables, pero creo que no sé si me dan vergüenza las canciones.
Sí, pero, o sea, vos dirías, por ejemplo, yo estuve, me levanté con este sonido en mi cabeza. Escucha, Pablito González, este sonido, me levanté con este sonido en la cabeza, Pablo, escucha. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba iba volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, ahí llega Luna Pecker, la extrañábamos tanto. Con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos. Que canté como el orto, boludo, me confundí en el medio. Pero no sé por qué se me prendió ahí Ricardo Montaner, que aparte es como lo peor, pero viste que las canciones exceden al autor. Entonces, nada, un poco, ¿no? Iluminada y eterna. No me puedo sacar esa estrofa de mi cabeza. Che, buen día, Lula.
Hola, Dari, hola, Mari.
Vos tenés canciones inconfesables. Porque estábamos cortando.
No me corras. Tenés canciones inconfesables, así como que en algún lugar le hacen llorar, te sacan una lágrima, pero en pedo le dirías a tus amigues. Me gusta escuchar esto porque el cantante facho, o porque la canción. Todo lo contrario de lo que pregonás, o sea, vale ser un poco, por eso es inconfesable, de algún modo. En una época, mientras pensás tus canciones inconfesables, yo era muy fanático de Piero.
Yo fui muy fanática de Piero también.
Ah, bien, y después se volvió como que no daba decir que te gustaba Piero.
No daba. La verdad es que tenía 11 años, fui a un Atlanta, me acuerdo.
¡Yo también! ¡Nos cruzamos ahí! ¡Ah! Cierto, ¿sabes qué? Me parece que te vi.
No, sí, era muy chiquita.
El chanchero típico, ¿eh? Me parece que te vi, algo me quedó, por eso ahora te reconozco.
¿Y cómo cantabas lo de Piero?
Tremendas. Es un buen tipo, mi viejo. No. Pero me gustaba una que se llamaba. Manso y Tranquilo, ¿te acordás? ¿La tenés, Manso y Tranquilo, Pablo González? Pero no vamos, no vamos de acá. Cerramos la persiana. y había uno que contaba como que fumaba porro, este, y volar, volar, a descubrir qué pasa en la ciudad. Yo quiero volar y volar y sentir cómo es el, la chota más allá de acá.
Bueno, ¿vos sabés que una de mis cosas inconfesables es que soy muy chismosa? Y vos sabés que vos fuiste al programa de Mirtha Legrand con Juana Viale. Bueno, la hija de Juana Viale es la nieta de Piero, te lo tenía que decir.
Me mataste. Me hubiera puesto ahí a cantar las canciones de Piero. Claro, tenés razón. El primer marido, la primera pareja de, ¿no? Claro. María no sabe. Bueno, María, vos todavía estás googleando sorpresa y media.
No sé nada, quedé afuera, pero está bien, veo que están disfrutando hablando de esto. Así que
no puedo creer que no sepas quién quiero con Prema.
Pero por sobre todo, María, en realidad era como una primera camada como de canciones entre protesta y pacíficas, pero la canción que después derivaron todo, pudo haber derivado en cualquier cosa, como canciones antidictadura. Por sobre
para
todo,
el pueblo, lo que es del pueblo.
El pueblo. Para el pueblo, liberación.
Para el pueblo, lo que es del pueblo. Porque el pueblo porque se lo ganó. Para el pueblo, lo que es del pueblo. No. La puta que lo parió. Siempre se desvirtúan las canciones, ¿viste? ¿Le podemos decir, María, a la gente, le pasás el teléfono y que nos cuente sus canciones inconfesables, por favor?
¿Cómo no? Nos mandan sus canciones inconfesables o sus mensajes hermosos, como siempre, al 1139-398888. ¿Permitimos que nos manden tipo audio cantándola?
Obvio. Tienen que cantar una estrofa de la canción.
Yo después le digo mi canción.
Ahí está Piero.
A ver.
Está Lula, escuchá.
Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó.
Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Listo, Pablo, porque nos vamos, ¿viste? Nos vamos a... Salimos. Esta canción te lleva al talle.
A romper todo. Bueno, nos mandan por WhatsApp al 1139-398888 y a través de Twitter, Instagram y Facebook, como @lointempestivo, también sus canciones inconfesables y sus mensajes. Qué linda, ¿qué tenés ahí en la mano, Darío?
Luciana, ¿me ayudás? Me llega una taza y un mate.
Ya me traigo la mía. A ver, espera que... ¡Ay, busco!
Este regalo hermoso de Empoderados.
Empoderados.
Sí. Es una gente que hace tazas, mates, con inscripción. Por ejemplo, esta está en Perón.
¡Qué lindo! Hermoso.
Sofi, si querés sacar una foto ahí. Ya. Y la subimos para que la gente...
tiene el Instagram, pero además lo más importante, y esto hablando en serio, es que hay emprendedores que la pueden sobrevivir y podemos dar una mano en comprar, y que hay otros que pueden llegar a cerrar después de esta crisis, si no pueden abrir, si esto sigue, si se cae el negocio, y creo realmente en dar una mano, en comprarle morfio delivery a los restaurantes que tienen que pagar sueldos, a las cocineras que son madres solas y tienen que salir adelante, a las diseñadoras que necesitan... por lo menos llegar empatadas a fin de mes para no tener que cerrar tantos emprendimientos, digo, que la poca guita que tenemos y que circula en este momento sea de consumo, ni siquiera a las pymes, a las emprendedoras, a las que la pelean, lo más que podamos, ¿no? Y no a las multi.
Las canciones De cantar canciones inconfesables me quedan sin voz, porque me esfuerzo mucho. Pero nada, lo que quiero decir es que, esperá que estoy buscando otra, acá está. Hay canciones inconfesables, para mí son dos tipos, las de amor, como que, por ejemplo, yo me clavo un Lerner cantando. Yo sé que hay mucha gente que lo quiere a Lerner, para mí es de inconfesable, o sea, me daría como decir que, sobre todo que me emociona volver a que haga. Gracias, Lerner. Acá me dice Sofi que estuve con Lerner en lo de Novaré, es verdad, debo decir, y cuando cantaba no podía creer, era como, porque aparte, cuando tenía 14, 15 años, era el momento de Alejandro Lerner y la magia. Todos eran y algo, ¿viste? Quiero comprar Lerner y la magia. Bueno, pero también hay canciones de protesta que hoy se volvieron medio inconfesables, como la de Piero. O por ejemplo, esta. A ver, Pablo, ¿me la conseguís? Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte. Hice la de Víctor Heredia ahí, escúchame.
Víctor Heredia, serio. A ver, Pablo, yo te voy a pedir una porque canto, si hay algo que hago, pero pésimo en la vida es cantar. Pero mi gran canción de los 12 años, que tengo muchas anécdotas, y ahora está re desvirtuado, dice cualquier cosa al cantante, pero que fue una canción de la dictadura, la llevó a prohibir, Mari. Tirá para arriba de esas.
¿Me ayudás? ¡Amo! ¡Amo! ¡Amo!
Dale, vamos, Daria, yo necesito pero, que alguien me haga la
Esperá que busco la letra, esperá.
Es como el sexo, ¿viste? Podés sola, pero no me gusta, prefiero acompañada.
No, espera, te rebanco con esta. Vamos. Esperá, ¿eh? Uno, dos, tres. Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test, sigo siendo un gato en la ciudad, dame
una oportunidad.
Tengo un ruso y a un yankee
dentro de la habitación,
que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. En una Atari.
Son las 5 y no puedo salir. Pero el tema es el hit, el estribillo, Dari. Eso es lo que.
Vamos.
Ahí está.
Pero venga, lo que
venga. Para bien o mal.
Tira. Tira para arriba.
Tira. Si no ve la salida.
Arriba de la mesa, estás por tirar la notebook.
No importa, mi amor. Vos tirá.
Vos sabés que la otra vez lo escuché a Miguel Mateos en un festival, en algún lado, y sigue contándola igual.
Sí, eso está bien. No quieran googlear sus ideas.
Arriba, tira.
Si no es la salida, no importa mi amor, no importa vos, tira.
Perdón, te voy a hacer una pregunta desde la perspectiva de la deconstrucción fenomenológica de la subjetividad patriarcal. Tira para arriba es un sintagma que está referenciando qué cosa, Luciana Alcar.
Ah, eso está bien, tirá para arriba es como, vamos, arriba, dale, levantate de la cama, vos tirá, dale, vamos.
Para mí es una metáfora de la erección.
¿Sí? Bueno, ojalá, mira, no vendría tan mal que levanten un poco para arriba ante tanta impotencia.
Manden las canciones inconfesables, dale, Ortiva. María, ¿vos no es inconfesables tuyas?
Creo que no.
Ay, ¿qué te haces la cool? O sea.
No, la cool.
Pero una que no te animás. Igual entiendo que no la quieras contar, ¿eh? Todo bien.
Es que no se me ocurre algo inconfesable.
Lali Rombolá, Sofi.
Brulale.
Bambrú tira Lali, tremenda.
Bueno, para eso me entra tipo bandana, todo eso entra en inconfesables, porque a mí no me da cosa confesarlas, pero si entran en la categoría...
No. Si a vos no te da cosa, no es inconfesable. Lo que pasa es lo que es inconfesable para uno puede no ser inconfesable para el otro. Es el famoso relativismo cultural que tanto combate Luciana Pecker. Dice Pablo... No tengo nada inconfesable. ¿Quién sos? ¿Quién sos?
¿Quién sos? Escúchame. Llegan mensajes.
Hay un audio, ¿no? De Miguel Mateos, cantando Miguel Mateos, a ver.
Por favor, callate que no se me pegue esa canción horrible. Yo me desperté hoy, por suerte, con Buen día, sol. Entró por mi ventana. Al menos la mañana viene bien.
¡Qué grande, Mateos!
Miguel Mateos.
Esta es la otra está buena famosa hoy, de la Mateos. Canción.
Gracias, besos.
Soy Dalia. Tema. Buen día, sol. La, 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 la. Era... Bueno, che, perdón. Ahora vamos a los meses.
A mí me gustaba la que era huevos. A ver, esa sí fue la prohibida en la dictadura, Mari.
En la Argentina hace falta
huevos. Y como el actor no dejaba, cantaba huevos. En la cocina hacen falta huevos.
¿Cachai? De acuerdo. Sí. Escúchame, que vayamos.
Esto sí es machismo, ¿no? Lo que soluciona todo son huevos. Punto. Punto. No hay más pruebas, señor juez.
Obvio. Che, necesito ir a buscar un té, algo que me hice mierda la garganta. Pero bueno, porque lo
No estamos, ya no para el pogo, no estamos ni para gritar, Darío. Un tecito para el abuelo, dale. Disimulemos. No, eso debería ser inconfesable, no puedo ni gritar.
Es cierto. Che, bueno, vamos a un tema y tenemos un montón de mensajes, ¿no? Y audios, ¿hay muchos, Pablo? ¿Hay audios? Digan que sí, o sea, aunque no hayan. Sí, muy bien.
Está lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón.
¿Qué es eso?
Temón, ¿no lo conoces?
No.
Buah. Ah, no se puede creer. Estas generaciones... Increíble, ¿cómo no lo conoces? No se puede entender.
Cristian Castro, perdóname, están lloviendo estrellas. Lo conocías. No lo leí, no leo el chat. Mejor me voy escuchando a los Soundgarden, ¿te parece, Pablo? Vamos con música, en serio. Black Hole Sun, y volvemos con los audios de los oyentes, canciones inconfesables, tenemos una clavada de noticias tremendo y un género de desconfección más tremendo, todo en este programa de hoy, el sábado a las 17 horas estoy con Loli Molina, vamos a hacer un Instagram vivo, así con nuestra música que escribió la apertura de lo intempestivo, vamos a estar charlando con Loli Molina, este sábado 17 horas, Instagram Live. Vamos con los Soundgarden.
Black hole sun. A viernes de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Bien. ¿Mensajes?
Muy bien. Siguen llegando mensajes. Les recordamos las vías de comunicación: 11-3939-8888. Nuestro WhatsApp, arroba lo intempestivo. En las redes sociales son Twitter, Instagram y Facebook. Por ejemplo, acá por Twitter, Mariana Cotillo dice: odio levantarme cantando canciones de Arjona, qué asco. Y también era fanática de Piero, pero creo que es una cuestión generacional, por eso de las canciones de protesta. Muy bien. Paula dice: buenos días, Darío, Lula, y Mari, pensar que esa canción de Piero la conocí por un trabajo práctico en la facultad. Mi canción inconfesable es la de Ricky Martin, Nieve de Día, Fuego de Noche. La amo, saludes la desde amo. San Martín.
La amo, la amo. Pero no sé si es tan inconfesable para mí, o sea, la confieso esa.
Pero vos dijimos que era relativo.
Está bien, pero cada uno opina desde su subjetividad, obvio, es relativo.
Ok. Bueno, acá por...
es que Facebook. Mari, Ricky era un inconfesable que ahora pasó a ser un hiperconfesable. Él no solo salió del closet, salimos todos del closet con Ricky.
Ok, no tenía esa data. Bien. Mariana Perú Maceira dice, los yanquis le dicen guilty pleasures, placeres culposos, tienen razón, a los inconfesables, y dice, mis placeres culposos son todas esas baladas románticas de los 90 de Ricky Martin, pero ya no son más culposos, los saqué del closet. Creo que también...
Mira, estamos en sintonía. Justo.
Sí.
No lo había leído.
Sigue, creo también que las nuevas generaciones, como María, son más transparentes y no tienen nada en el placar.
Claro, esa es la diferencia, que vos reivindicás tus gustos que no, que antes era, había como un deber ser de lo que era de buen gusto y de mal gusto.
Yo tengo un placar, yo tengo un placar en mi cerebro, imagínate. Tengo un placar mental.
Bueno.
Dios, que vuelva Dios.
Por WhatsApp nos dicen. Buen día, Intempestives. Mi canción inconfesable es Cuando Amas a Alguien, de César Banana. La escucho y me pone el ánimo a mil.
Claro, el tema, amé lo que dijo César Banana Pueyrredón, pero inconfesable tiene que entrar en uno un estado, no es por nombrarla. O sea, escuchás la canción de César Banana Pueyrredón y te levanta el ánimo. Por eso es inconfesable, porque la verdad, o sea, no da que te levante el ánimo el tema ese. Como a mí no da que me emocione con canciones que son pedorrísimas. Entonces ahí está lo inconfesable, ¿no? O sea, aceptar la vulnerabilidad de lo que somos. Hay muchos audios, ¿no? Vamos a los audios, Pablo.
Entregar sus emociones, ¿quién me va a pedir que nunca la abandone? El corazón partido, mi ídolo de vergüenza, ni siquiera me acuerdo cómo se llama.
Bien, igual, ¿hay más?
Boom, 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 I want you in my room, let's spend the night together from now until forever. Boom, 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 I wanna go boom, boom, let's spend the night together, together in my room.
Me encantó, pero no sé quién es. Muy la guay. Anterior era de Alejandro Sanz.
La otra noche te más esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miras y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero,
No, bueno, pero los abuelos no son inconfesables, che. Se ve que para él sí, yo sé. Bueno, la gente no se anima, nos llegaron 3 audios nada más. De la
llegaron
gente,
más mensajes escritos.
Mensajes, se animan con mensajes, pero no a cantar. Loco, yo me animé. Lula se animó. María no.
No tengo que animarme a nada porque ya me anima todo.
¡Epa! Los muchachos peronistas.
Bueno, sigo con...
Anda, rompe asamblea.
Por favor.
¿Tenés más mensajes?
Las muchachas de ahora no dejan de animarse a nada.
Muy bien.
No te confiesan nada porque te hacen todo.
Me quema tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve o no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Tú ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera, ahora ya sale algo mejor, me haces tanto bien.
Por la onda, por la actitud, ¿no?
Sí. Se lo
merece. No sé qué cantó, pero le doy un aplauso por toda la onda que le puso. Bueno, Darío creo que quedó medio congelado. Yo mientras, Lu, te cuento qué más nos mandan por WhatsApp. Mi canción inconfesable es Obsesionario en La Mayor, de Tan Biónica. Soy Kevin. Ni en pedo digo mi apellido. Y no, porque Tan Biónica es bastante polémico.
Bueno,
está bien. Otro mensaje dice: en protestas inconfesables, la marcha de la bronca. Inconfesable por ser feminista, Arjona. Inconfesable por rockera, Miranda. Gracias por alegrar todas mis mañanas. Los voy a extrañar cuando termine.
Muy bueno el inconfesable. Yo creo que con Darío tendríamos que cantar la marcha de la bronca. Es un día para cantar la marcha de la bronca. Ahí como... terminamos de setentizarla totalmente. Yo creo que hay que volver a la protesta, soñar que estamos en la calle.
Y sí, es por ahí. Acá dice otro mensaje: hola, soy Melissa y quiero saber con qué se la da Darío a la mañana para estar tan up, que comparta. Bueno, hay que preguntarle a él cuando retome la conexión. Buen día, gracias.
Desayuna pescado, dice Sofi.
Claro, desayuno pescado, es eso. Es que nadie lo hace, entonces nadie está tan apto. Buen día, gracias por acompañar estas mañanas. Les cuento que mi canción inconfesable es Te Conozco, de Arjona. La canto el 80% del día, es una tortura. ¿Cómo estamos con Arjona,
Salió la arjonitis total.
Arjonitis total. Acá otro mensaje dice: tengo un autógrafo de Piero y unas caritas así como medio avergonzadas. Yo era un peque y como él vivió en la ciudad de Allen, mi viejo lo conocía y una vez que estuvo de gira por acá, lo vimos en la casa de un familiar nuestro y nada. Piero, jaja, debe haber sido a mediados fines de los 80. Bueno, increíble. Me sé todas las canciones del Rey León, Aladín y la Sirenita. Tengo 36 años, merezco no ponerla más. Besos al estrés, Lucas.
¡Qué genio! Canción de batalla, Libre Soy, de Frozen.
Totalmente.
Estás en esta. Sí. No puedo cantar porque la verdad que se las arruino, pero Libre Soy me parece un himno.
Himno total. Mis canciones inconfesables, todas las de Valeria Lynch, se cantan a los gritos o nada.
Qué lindo, un Valeria Lynch y te desquitaste. Yo creo que gritaste un rato y saliste adelante en la vida.
Mi canción inconfesable, Rodrigo, fue lo mejor del amor, lo que he vivido. Ah, bueno, la canción, bueno, canta la canción, ¿no?
Momento, Luciana, de Rodrigo fan. Soy fan de La Primera Hora. Mi única foto de juventud abrazada, se las voy a mostrar, es con Rodrigo en el Luna Park. Sé que tus declaraciones del año pasado que hacen que vuelva a ser inconfesable, porque lo confesé toda mi vida, pero de Rodrigo realmente es parte de mi juventud y lo sigo escuchando. En esta cuarentena escuché mucho Rodrigo. Voy a mandarlo.
Me parece.
Hay cosas que hizo que hacen que ahora sería inconfesable, ¿eh? De ningún modo avalo la impunidad del recuerdo de Rodrigo, pero la verdad que el cuartetazo de Rodrigo me puede.
Bueno, muy bien. Vamos a ir a escuchar un temita hasta que volvamos a reconectarnos bien todos. Pablo, elegí lo que quieras y después volvemos.
No tengo fe, no tengo plata, no tengo rey, no tengo coche, no tengo Dios, no tengo ropa, no tengo amor. No tengo clase, no tengo ley, no tengo libros.
Nacional Rock.
Asoma esta hormiga guacha de olor ámbar que rebota en todos los nidos de la naturaleza santa, porque no se puede ser hormiga y andar de ligue con los topos, ni poner cara de oler mierda si Pinochet sale de ronda, mitad cerdo, mitad pavo, animalito de Dios. Que el beso de hormiguero que puse en el espejo del baño es un regalo marinero que ya fue, media rota, media corrida, media jodida, pero de solero al tono siempre.
Susy Shock en 93.7
Nacional Rock. Avanzar.
Activar.
Deconstruir.
Pensar.
93.7 Nacional Rock.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bueno, estamos al aire, vamos con la clavada de noticias y vamos a contar un poco qué estuvo pasando ayer. Primero, la primera sesión virtual para que se aprueben algunos de los DNU que había mandado Alberto, básicamente por la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, y un ron con la senadora más de derecha, más antiderechos, la conocemos quienes seguimos el debate sobre el aborto legal, Silvia Elías de Pérez, y la vicepresidenta y presidenta, por lo tanto, del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar ese round.
Senadora Elías de Pérez, Silvia. Gracias, presidente. La pandemia, señora presidente, nos plantea el desafío, señora presidente, sin duda tiene que ver. Gracias, presidente.
Muchas gracias, senador. Tiene la palabra.
No, no está bien, está mal.
¡Vamos! Bueno, lo que pasó, para resumirlo, es que Silvia Elías de Pérez no paraba de decirle presidente, además a Cristina, que no solo es presidenta del Senado, sino que, por supuesto, fue presidenta de la Nación, y es ahora la vicepresidenta. Con A porque es mujer, no es neutro, ni ha sido neutro que una mujer llegue al poder, con los costos, por supuesto, que tiene. Pero además, en un debate con la RAE, que es ultra machista, ya le dio la razón a Cristina que hay que decir presidenta. ¿Cómo se la devolvió Cristina? Bueno, magistralmente le dijo senador, que es algo que nos choca a todos, por supuesto, la primera escucha, porque nunca a una senadora se le dice senador y sería exactamente lo mismo, ¿no? Especialmente si no habría ley de cupo, que es la que hizo que, entre otras cosas, pudiera llegar ella, porque la cantidad de senadores, incluso que la ley de cupo para el Senado se abre mucho después, la de diputados se abre en el 90, la de senadores se abre recién en la gestión de la Rúa, y casi no había senadoras, entonces sería igual. Y cuando Alberto Cornwell dice, no está bien, está mal, que es una frase que queda también como lema para siempre, se lo había contestado en el debate por el aborto exactamente a Silvia Elías de Pérez, así que no está bien, está mal.
Me encantó cómo se viralizó y cómo todos salimos, Cristina, a bancar el senador. Me puse a ver cuando estaba empezando la sesión ayer y me agarró como una cosa cuando los vi cantando el himno y todas las pantallas ahí, no sé, es como un escalofrío rarísimo, ¿no? No sé si vieron esa situación. Entre que me angustié, me emocioné, me pasaron como unas cosas rarísimas de no entender qué carajo estaba pasando, por qué estábamos mirando a las pantallitas de las personas ahí, de los senadores en sus...
Che, diferentes... María, ¿se me escucha?
Sí, un poco.
Bueno, muy Black Mirror, ¿no?
Muy Black Mirror, súper. Y aparte todo, ni hablar de todos los inconvenientes técnicos que genera hacerlo por primera vez en este país con la gente que no, y los senadores en sus casas, digo, nadie, cero preparados para sesionar así, digamos, no es que hay un protocolo que decís, se está reaceitado. Entonces también Lula, todos los bloopers esos.
Lula, y el sí. lo de la senadora, la que decía presidente.
Silvia Elías de Pérez, sí.
Lo de Silvia Elías de Pérez fue claramente intencional, ¿no?
No, claramente intencional. Es la senadora más reaccionaria que tiene la Argentina, fue la más feroz. Es a la que, digamos, después de hacerle preguntas que mezclaba todo durante la intervención en el Senado de Alberto Cornwell, él la frena y le dice, no está bien, está mal. Sí. Es exactamente ella, y tiene una puja muy grande con Cristina, la que ya otra vez Cristina le había contestado que no era presidente, que era presidenta, y ella sigue como un modo ofensivo. De hecho, cuando ahora Cristina le contesta senador, ella se ríe, ¿no? Se ríe porque se da cuenta, me la dio, ¿no?
Claro, claro.
Y realmente, además, si no hubiera ley de cupos en la Argentina, sería tan raro que haya una mujer senadora, que por qué no suena común la palabra senadora y menos presidenta, para quienes todavía no le suene, porque hay muchas senadoras gracias a una ley que impulsó la democratización de las mujeres.
Está bien, igual todo el tema del lenguaje sigue siendo un tema muy ríspido, ¿no? O sea, claramente en todas las dimensiones que implique algo de transformación del lenguaje genera o suscita las peores reacciones conservadoras. Hay algo ahí que no se banca, ¿no?
Hay algo que no se banca, Darí, y hay algo que además, más que, digamos, ríspido es cuando algo está en debate, ¿no? Como hablábamos ayer que te ponían la palabra polémica. Sobre la palabra presidenta ya no hay polémica, porque de hecho una institución arcaica y que tiene posturas muy arcaicas y muy retrógradas sobre el lenguaje, como la RAE, dijo públicamente que...
Claro.
¿Te acordás? Por una, sí. Por una pregunta de alguien anti-kirchnerista, que a la presidenta había que definirla como presidenta. O sea, hay debates saldados. Cuando se retrocede sobre debates saldados, que es lo que estamos hablando en los últimos días, es porque la la puja política es en contra de los avances, digamos, ¿no? Y, uh-huh. y esto lo marca también, digamos, Cristina era presidenta, llegó a ser presidenta, fue presidenta uh-huh. por dos mandatos, se autodenominó presidenta, es presidenta del Senado, y decirle presidente es algo ofensivo a ella, y es una marca del retroceso, ¿no? Que es como, obvio. Bueno, es un género neutro o masculino llegar a ese lugar del poder.
Ya me, se me desconectó antes la... No sé si se dieron cuenta. Por ahí nadie se dio cuenta, digo. Es la historia de mi vida, ¿viste? Escúchame, ¿y siguieron escuchando así mensajes, audios, eso?
Obvio. Sí, pero si querés seguimos ahora con la clavada de noticias y después volvemos.
No, sí, sí, después necesito preguntarte sí o sí porque tengo que elegir, porque me voy a grabar y me tiran cuatro opciones de menú para el mediodía y vos sos como mi coach de comida.
Te quiero pasar. Me llamaste lo mío.
Después terminamos el clavado y yo te paso el listado y vos me decís cuál elijo.
Ay, bueno, ahora se me hizo agua la boca. Ese es mi métier.
Te lo digo y anda pensándolo, mira. Bueno. ¿Hamburguesa de remolacha con arroz? ¿Pan de carne relleno con ensalada jardinera? ¿Berenjena veggie?
Todo veggie.
¿Berenjena rellena con carne más ensalada?
La última.
Ah, pero bueno, pero...
¿Qué?
Todo era bastante así. Pan de carne con jardinera no, porque abrieron dos latas, ¿no?
Sí, sí.
Berenjena rellena lo que puede tener es que por lo menos comes algo, no sé... no, yo iría con las berenjenas. La hamburguesa de remolacha te la hicieron mal. Yo no volví a cortar más que un pedazo.
Cagaste, Violeta. Para mí la canción Ámbar Violeta de Fito Páez está dedicado a un así, a una cuestión escatológica después de la ingesta de remolacha.
Es verdad, qué difícil.
Rayos del sol a la hora del sol. Bueno, perdón, es que vengo, viste, me cuesta. Pensando,
¿Qué? Sos como un nene, ahora lo que no sé es cómo retomar los temas.
No, vamos, ¿con qué tema seguimos? Perdón.
Bueno, después de este recreo, vamos a volver a la seriedad y vamos a contar que hoy el total de personas fallecidas en la Argentina por COVID-19 es de 344. En Brasil ya hubo más de 800 personas infectadas. Ahora, ayer te decía el doble en un solo día que en Argentina, ahora te digo el triple un solo tremendo. Día que en Argentina en el total. Pero en medio de la pandemia, vos fíjate qué hizo el gobierno de Bolsonaro, aprobó 96 agrotóxicos. Con lo cual,
Increíble.
Increíble, por supuesto, esto perjudica al medio ambiente y a la salud de las personas, pero además claramente a ver cuál es la relación con el coronavirus, que no es ni conspirativa, ni mágica, ni, bueno, reflexionemos todos y pongámonos en. Cuanta más deforestación y peores condiciones para la vida animal, más eso lleva a los animales a vivir en otras condiciones o a las ciudades, en otras zonas, y eso hace que después traspasen enfermedades de animales a seres humanos, que es el proceso que pasó con el coronavirus. Pero básicamente en la Argentina hoy enfrenta una situación muy seria porque en el total de la población la situación uh-huh. está muy controlada, pero claramente pasó lo peor de lo que podía pasar, que es, uh-huh. sí, es una enfermedad que en la Argentina primero afectó a los sectores más altos de la población, y esto no habla ni de demonizarlos, ni mucho menos, pero sí que ingresa por los sectores más pudientes de la Argentina, y que ahora traspasó a los sectores populares, donde por supuesto hay muchas más condiciones de vulnerabilidad, y hoy este es el gran problema de la Argentina. Vamos a escuchar el testimonio de Ramona Medina, es algo muy emblemático y que da mucha tristeza, porque ella es vecina de la Villa 31 y es vocera de la Garganta Poderosa. Lo que vamos a escuchar lo grabó antes, porque ahora está internada y entubada, es una paciente de riesgo porque es diabética e insulina dependiente, y ella se pasó 12 días sin servicio de agua en su casa, donde viven 6 personas, y es un caso emblemático de los 759 casos positivos en las villas porteñas. Vamos a escuchar lo que decía Ramona Medina antes de ser internada, que nadie la escuchó.
Hola, Dale. Soy Ramona, La Manzana 35, casa 79. y acá estoy tratando de encontrar una respuesta a todo lo que dice el señor Diego Santilli, que tenemos agua, que tenemos la vida solucionada gracias a su gobierno. Yo acá me pregunto, hoy es 3 de mayo, 8 días llevamos sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos el mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que nos salgamos a la calle. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pretenden ellos que nosotros nos salgamos a la calle si yo tengo que ir todos los días a comprar agua o tengo que esperar que los compañeros me traigan agua porque nos pasamos todo el día sin agua? Ya no sé de qué forma pedirles a este gobierno solución para esta situación. Y este señor se llena la boca en todos los canales diciendo que tenemos agua. Yo le pregunto a este señor si él vino a la villa, si él estuvo acá viendo nuestras casas, nuestra situación.
Wow. Bueno, Ramona lo había denunciado y lo que es muy triste es que no se escuchó y que Ramona ahora está internada. Tuvieron que también cerrar un parador en Retiro para personas en situación de calle porque había 79 infectados. O sea, el parador tenía lugar para apenas más de 80 personas y quedaron prácticamente todos infectados, Dari, lo cual habla que claramente la situación en la Argentina, que es positiva a nivel nacional, ahora tiene su gran vulnerabilidad en los barrios populares, especialmente en la 1114 y en la villa de Retiro, y el gobierno se reunió ayer, se va a reunir hoy, anunció otra reunión para pasado mañana también, y básicamente dicen que el plan que van a implementar es identificar mediante el plan detectar a las personas con mayor vulnerabilidad sanitaria y social, implementar acciones de cuidado en función del riesgo y establecer una red de apoyo, acompañamiento y contención y asegurar la provisión de insumos de higiene personal y domiciliaria. Pero claramente las personas...
Mucho insistimos en este programa y vos, Luciana, desde el inicio, ¿no? Hablabas de esto, ¿no? De qué va a pasar cuando se empiece justamente a desparramar el contagio en los sectores más vulnerables, porque todavía no había sucedido esta explosión. Y mucho venimos diciéndolo, insistiendo, que hay como una falsa ilusión de igualdad, en el sentido en que la exigencia cívica, ¿sí?, por decirlo así, de cumplir con la cuarentena y con la normativa, nos toca a todos por igual, pero no todos somos iguales desde el punto de partida del lugar en el que uno ocupa. Entonces, más que nunca, la necesidad de una intervención clara del Estado para compensar esas deficiencias, para compensar esa desigualdad, digamos, y una prueba más de la hipernecesidad en sociedades desiguales de un Estado que justamente, digamos, tenga como prioridad los sectores más necesitados, ¿no? Hoy se ve más que nunca. Yo creo que esto que voy a decir, nunca me escuchaste tan optimista, nunca como esto que voy a decir. Mirá, Lula, yo creo que después de esto, hasta el país más liberal no va a dejar de invertir en salud pública. O sea, me parece que como no hay manera de que haya una sociedad que dé la espalda a la salud pública, porque, digamos, siendo generosos o siendo chotos, esto, digamos, destruye a todos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esa es una enseñanza positiva. Y la otra es justamente evidenciar, o sea, poner sobre el tapete las situaciones de los sectores más desprotegidos, porque no aparece, ¿no? Digo, cuando aparecen los diarios hegemónicos, aparece como siempre aparece la villa, como algo exótico, ¿no? Como algo, digamos, no como la base misma de nuestra sociedad, en un entorno mayoritariamente, digamos, desguarnecido, sino aparece así, como una anécdota, como miren lo que pasa en la villa, ¿no? Y eso tampoco ayuda.
Completamente, Dari. Mira, te voy a dar un ejemplo con lo que pasa en Chile, que me parece que pasó bastante desapercibido en la Argentina. Primero lo tuvieron muy controlado, especialmente también porque llegó a partir de los sectores más altos. En Chile el clasismo es mucho más pronunciado y los barrios de gente de clase alta están mucho más separados de los de clase baja, e impactó especialmente en jóvenes, por razones de quienes habían viajado en ese momento, que entonces hubo menos muertes. Ahora está creciendo el coronavirus, y de hecho vamos ahora a escuchar un audio de cómo se están tomando medidas localizadas de reforzar la cuarentena, que nunca fue tan estricta como en Argentina, y que ahora están yendo hacia cuarentenas más estrictas. Pero además, un dato que va en el sentido de lo que vos decís, aprobaron en Chile el ingreso familiar de emergencia. ¿Qué es el IFE, el ingreso familiar de emergencia? La misma medida que tomó el gobierno nacional. Me llama la atención que tiene exactamente el mismo nombre. A ver, en el caso de Bolsonaro, sin poner curitas, hubo medidas también de, digamos, medidas sociales frente a la crisis. En el caso de Donald Trump, una medida que en Argentina es muy escasa, que son los subsidios por desempleo. Digamos, todos los estados están tomando alguna política social, pero Chile, que no, esta medida no lo va a revertir, son todas curitas, pero que tiene una gran desigualdad económica, Piñeira, para bajar un poco la situación social, toma una medida que se llama exactamente igual que el IFE en Argentina. También a veces, digamos, los noticieros nos marean más a lo mejor con las imperfecciones, con las colas, etcétera, que con lo que implica esa decisión de política económica, que nos lo contó en este programa Mercedes de Alessandro, básicamente a cuentapropistas, o sea, changarines, a desempleados y desempleadas, y a trabajadoras de casas particulares, empleadas domésticas, que fue de 10.000 pesos y que ahora se está evaluando dar dos IFE juntas porque todavía no se terminó de cobrar la primera fase en Argentina. Pero Chile imita directamente la política social de Argentina con este ingreso familiar de emergencia. O sea, toma como modelo la Argentina en política social y implementa la misma política. Vamos a escuchar un audio de lo que está pasando en Chile.
Todos estamos en riesgo de muerte hoy día. Algunos más que otros, por supuesto, hay un grupo de riesgo que, por supuesto, está mucho más expuesto. Pero hoy día vemos jóvenes en los hospitales que están sufriendo mucho, entubados y que están en riesgo de muerte. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. El problema es que todos los días se van incrementando, van entrando 16, 20 pacientes y en algún momento va a llegar a colapsar el sistema de salud y ahí va a ser mucho más crítico, porque la verdad es que la cantidad de funciones que vamos a tener diarias van a crecer muchísimo y eso nos va a generar, ¿no es cierto?, una crisis mucho más fuerte de la que tenemos incluso hoy día.
Bueno, esta es la situación en Chile, como te decía, que no es que va bajando el tema, sino que va subiendo y se va, justamente, salió de un sector muy reducido y se socializó el problema, lo cual lo hace mucho más grave. Y por otro lado, para terminar, piden que Tucumán adhiera a la ley Micaela. Lo piden distintas agrupaciones. Y esto, ¿por qué es muy importante? Micaela es la ley que implica la capacitación en género de todos los empleados públicos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Ahora dicen que tiene ideología feminista, como antes decían, ideología de género, entonces lo quieren demonizar, y Tucumán claramente es una de las provincias más conservadoras, en donde, por ejemplo, se dio el caso Lucía, de una niña de 11 años que fue obligada a parir y le quitaron su derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo. Por eso distintas organizaciones reclaman que la ley Micaela se apruebe a través de la adhesión para que se pueda implementar.
Buenísimo, no hay audio ahí.
Ahí no hay audio, lo estamos contando. Sí, por supuesto te puedo contar, una de las asociaciones que lo piden, una es de mujeres peronistas, otra es Andes, y dice que hay que buscar un nuevo paradigma que rompa con los pilares hegemónicos de exclusión y desigualdad.
Buenísimo. Bueno, tenemos audios, mensajes, vamos a la pausa, volvemos con María y algunos mensajes, y se nos viene un género y desconfección tremendo hoy, ¿eh? Estamos felices de hacerlo intempestivo, me volvió la conexión, elegí la hamburguesa de remolacha, Lula.
Que te salga bien, no, si sale bien es un gol, es un riesgo.
Te pregunta bueno. Y después dice lo que quiere.
Hoy estoy perdiendo 14-0 y además, digamos.
Nah. Sí. Me gusta participar del multiple choice igual.
Bueno, creo que me lo mandan todos los días, así que lo haré diariamente. Vamos con Vicentico, ¿te parece, Pablo? ¿O ya la pasamos? Ah, ya sonó. Claro, vamos con Babasónicos entonces. Vamos con Babasónicos. Esta canción me la recomendaron, ya lo dije esto, me la recomendaron muchísimas veces, yo no la conocía y ahora me encanta, de mis canciones favoritas de Babasónicos, La Pregunta.
A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado.
Ese yo de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde.
La pregunta es:
la vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de brumas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar
habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces.
La pregunta es:
¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a pelear?
¿Quién está dispuesto a pelear?
Por lo que no vale nada.
Por lo que no vale nada.
¿Cuál sería la gracia?
La pregunta es: ¿quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? ¿Quién se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
¿Quién va a defenderte de mí?
¿Quién va a defenderte de mí?
¿Quién va a defender?
¿Quién va a defenderte de mí?
La pregunta es:
a veces conspiran en mi propia cara. Con una cascada de putaradas. No se puede solo desatar el nudo
con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo puede cantar un conjunto de orangutanes.
La pregunta es:
¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a pelear?
¿Quién está dispuesto a pelear?
Por lo que no vale nada.
Por lo que no vale nada.
No
vale
nada. Hacemos la pregunta y que nos la dejen preguntar.
¿Quién va a reclamar? ¿Quién va a reclamar? ¿Quién va a reclamar? ¿Quién va a reclamar?
La pregunta es:
¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
Lo intempestivo.
Hasta las 13. Avanzar.
Activar.
Deconstruir.
Tensar.
93.7 Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Un día más, una mañana más, haciéndote compañía desde nuestras casas. ¿Cómo estás, DJ?
La verdad que estoy medio Luis Albinoni, con las bolas llenas. A mí no me suelen funcionar las cosas que el común denominador le sirve, pero esto del Zoom me parece una estafa. ¿Seré yo que no aprieto bien el botón? ¿Que tengo que ir al IAC?
Temprano para todo.
Flor Alcaraz, DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Hay mensajes, hay audios.
A veces gano, a veces no. Soy sobre todo un soñador. Y cuando escucho lo intempestivo, acá con Mari, Lula y Darío. Pero esta noche me quedo con vos.
Un abrazo, chicos.
Lo amamos. Gracias, no, no, gracias por la... ¡Aguanten los inconfesables! ¿Hay más?
Tonta, pobre tonta, una soñadora que a pesar de todo siempre cree en el amor.
Esa es una canción inconfesable. Soy Gaby, de Wilde.
Que es Andrea del Boca eso, ¿no?
Totalmente. Bueno, yo lo que pasa es que confieso mis culebroneros, pero tengo himnos, hacemos pogo con los chicos, por ejemplo, con canciones de la Reina del Flow. Ahora se las mando.
Escúchame, también hay como una inconfesabilidad en las canciones de publicidad. Tipo, yo era un tubi que andaba solo.
Es que mi papá me prohibía cantar las publicidades, ¿sabés? Que le parecía que era como, ¿no?, hacerle trabajo gratis al capitalismo, todo eso. Y nos quedó, ¿viste? Como que de grande te queda, como estoy cantando una publicidad. Eso sí es como, estoy haciendo mal.
La que yo más amo es, pa' ti te quiero.
A mí me
¿tenemos
gusta
más?
La de Canon.
A ver, María. ¿Cuál?
La de Canon, eres mi colchón.
Piero, es tu mejor.
Tenías un colchón inconfesable en el armario, Mari, ahí te encontramos.
Era por ahí, era por la publicidad.
Dale, Pablo.
Nada queda, se fue nuestro amor. Las calles desiertas sin luz, sin sol. Se fue el calor de amarte, ya nada queda de nuestro amor.
Amo a los oyentes porque además no tienen, o sea, la cantan con esa mezcla de emoción y vergüenza, ¿viste? O sea, gracias por la empatía, gracias porque hay transferencia, lo sentimos, gente. ¿Hay más, Pablo?
Misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga.
Fue inconfesable porque cuando me escuchó cantar hasta te miro todos, pero bueno, es un recuerdo lejano de un amor prohibido.
Ay, no quiero conocer esa historia.
Ay, no, me puso la piel de gallina. Pablo González, que se hace el señor rock and roll van gusto, la vi de la que
acaba de tararear, tal cual.
Lo agarramos.
María, ¿hay algún mensaje?
Hay un montón de mensajes. Por ejemplo, por WhatsApp. Hola, soy Belén, mi canción inconfesable es La Dueña de la Noche de Pimpinela. Me genera escalofríos, pero a la vez un orgasmo auditivo. Joya lo que hacen.
Amé.
Arjona nos cagó la adolescencia a todos, me la sé de memoria, aguante ustedes, les quiero. Ah, bueno, te reclaman. Darío, queremos el análisis del tema hongos de Arjona.
Uy, lo sigo teniendo pendiente. Sí, pero mi vida es básicamente el incumplimiento de promesas. Eso se puede ser como el título, eso va a estar en mi lápida. O sea, aquí yace el que nunca cumplió ninguna de sus promesas.
Qué bueno. Inconfesable es otro mensaje, dice el chaqueño palavecino, Sandro, Cristian Castro. Recientemente saqué de closet a Chayanne. Abracitos desde La Plata.
Veo una reivindicación de Chayanne en las redes. Ayer vi un Chayanne con Zunga. No, hay un chayanismo. Yo Chayanne, banco.
A ver, Pablo, tengo un audio, ¿eh?
Pablo se vendió al barrio de la luz. El barrio de lo enloquecer. Ya no vino nunca más por el barrio. Se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, vigilando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la fe, era. Sos un chon, sos un chon.
Muy pero bueno.
Ya está. Quedó como soundtrack del programa. Escúchame, 2 minutos, ¿no?
La última parte la quiero volver a escuchar. La última frase.
Patrulla la ciudad, vigilando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la fe, era. Sos un chon, sos un chon.
Más mensajes.
Acá aprovecho y respondo una pregunta que me llegó, bueno, me llegó al WhatsApp. Buen día, María, por favor, ¿puedes recordarme cómo busco los cortos que mencionaste ayer relacionados con la cuarentena? Pasaste un fragmento de uno que dijiste que te hizo llorar. Muchas gracias. Sí, se llaman Historias Virales. Lo encuentran en YouTube, Historias Virales. Eso por un lado. Bueno, después, por ejemplo, si te gusta, dale, dice un mensaje. No tenemos que avergonzarnos por nada. No tengo canciones inconfesables y escucho King Crimson y Los Iracundos. Y también tengo muchos proscritos que ni loco escucho, pero inconfesable ninguno. Bueno, está bien.
Bueno, vamos a la pausa que se viene Género y Desconfesión. No escuchando y descansamos. Yo descanso un poco la voz. Changes, de uno de mis novios, David Bowie.
And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes.
Turn and face the strain.
Changes. Don't wanna be a richer man.
Changes. Turn and face the strain.
Changes.
to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes. Turn and face the strange.
Changes. Don't tell them to grow up on out of it.
Changes. Turn and face the strange.
Changes. Where's your shame? You've left us up to her next event. Time may change me, but you can't twist time. Strange.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock. La historia abre puertas al pasado. La ciencia abre puertas hacia el futuro. Pero solo una radio permite transportarnos a otras dimensiones.
¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario. Mirá a la muchacha como besa su rosario.
Nacional Rock.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Con el fin de detener el coronavirus, desde el Gobierno Nacional se han tomado una serie de medidas.
No cambia nada, están todos sucios.
Hoy, bueno, nos cuidamos entre todos. Lávate las manos, quédate en casa. Te acompaña el rock.
93.7.
Nacional Rock.
Lo intempestivo.
Género y desconstrucción. La columna de Luciana Pecker.
Dari, sin lugar a dudas, y Mari, las grandes protagonistas de la lucha contra el COVID son el personal sanitario. Bueno, el 65% del personal sanitario en la Argentina son mujeres, y sin embargo hubo una feminización de la medicina en general, que quiere decir una digamos, que se bajaron los sueldos, lo que se paga, las condiciones laborales, porque a más mujeres el Estado o los privados lo toman como un sector que se puede precarizar más. Vos decías antes, con un optimismo que es absolutamente razonable, que ya ningún gobierno va a desinvertir en salud como se hizo hasta ahora. Esperemos que eso sea así. Dentro de la salud, las grandes protagonistas, las que ponen el cuerpo, las trabajadoras de batalla son, sin lugar a dudas, las enfermeras. Un oficio emblemáticamente femenino, en el que ahora igualmente lo hacen más varones y que también hay que salir de esos estereotipos de género, que además pone el cuerpo en las situaciones más difíciles, que está en riesgo. Veíamos estos días en Nueva York una enfermera que decía que la gente se estaba muriendo por falta de atención y no solo por el virus. En Perú, un video que se viralizó sobre una enfermera que se había contagiado y todo lo que eso implica. Y la enfermera también como símbolo emblemático, desde la fantasía sexual, que no es que esté mal, pero del estereotipo de la enfermera como alguien que te va a cuidar y que levanta la pollerita, hasta la dictadura militar, cuando tenían la famosa foto del silencio y salud con la enfermera con el dedo entre los labios como signo de que la gente se calle. Bueno, las enfermeras son las grandes laburantes, heroínas en el sentido de reconocer su trabajo, no en el sentido de que el aplauso reemplace la necesidad de que estén bien pagas y reconocidas por lo que hacen. La producción del programa con Sophie Cornell y Larry Rambolá hizo un informe excelente con Carolina Cáceres, que es licenciada en enfermería del Hospital Tornú, Alejandra Ruz, que es enfermera pediátrica del Sanatorio Dupuytren, Estefanía Menzel, que es enfermera trans del Hospital Garrahan, Vilma Ripoll, por supuesto la política, que es enfermera profesional y ex delegada general del Hospital Italiano, y Julieta Bracenas del Hospital Clínic de Barcelona y España. Lo vamos a escuchar.
Las enfermeras en general estamos presentes a lo largo de toda la vida de las personas y en todo el proceso de salud, enfermedad, atención, ya sea desde la promoción, la prevención, la atención y también la rehabilitación. Es justamente una profesión muy particular porque además somos quienes más tiempo pasamos con los pacientes, sobre todo en contextos de internación. En mi caso particular, soy enfermera de una unidad de febriles de urgencia, que son estos containers que colocaron en los hospitales del GCBA. Y realizo el triage, es decir, que mediante preguntas a los pacientes determino criterios de diagnóstico y gravedad, les doy ingreso o derivo según estos criterios. Por supuesto, esto incluye muchas veces hacer una contención emocional al paciente, informarle, lo que sería educación para la salud.
La situación nuestra de enfermería frente a la pandemia es muy complicada también porque los protocolos no son claros, porque nos niegan los equipos de protección personal o nos mezquinan los insumos, como si nosotros nos supiéramos cuidar, somos los primeros que vamos a cuidar los insumos porque somos totalmente conscientes que estamos trabajando en una situación de pandemia. Tenemos enfermeros trabajando con miedo de contagiar a su familia. Entonces, es hora que cuiden a las personas que van a cuidar a la población.
Hola, soy Estefanía Mente, soy enfermera del Hospital Garrahan. En esta situación de COVID, en el hospital se manejó relativamente bien dentro de los protocolos, con carencia, con materiales faltantes y aumento de trabajo.
La enfermería cumple un rol más complejo y más importante en las terapias intensivas, porque es la enfermera la que se queda al pie del paciente, el médico se va, vuelve, pero si se dispara el ritmo cardíaco, si se obstaculiza el funcionamiento del respirador, si el paciente compite con el respirador, todos hechos que en la pandemia se agudizan, el médico no se entera. Entonces, no es cualquier rol el de la enfermera frente a los lugares más complejos como son las terapias intensivas.
¿Qué tal? Mi nombre es Julieta, tengo 25 años, soy argentina, soy licenciada en enfermería con especialización en pediatría. Actualmente estoy residiendo en España, en una de las ciudades más afectadas por el coronavirus, que fue Barcelona. Me postulé como voluntaria para trabajar en un hospital, que es el Hospital Clínic. El hospital se encargó de montar un hotel donde albergaba a todos los pacientes con coronavirus para poder descomprimir un poco la actividad que había en el hospital. Mi trabajo, como el trabajo de tantos profesionales en el hotel, es asegurarnos de que el paciente pueda volver a su casa en las mejores condiciones que así se lo permita la enfermedad. Es un trabajo muy complicado, pero por suerte dentro de del hotel donde trabajo tenemos un equipo impecable que hace que toda la labor diaria sea muchísimo más fácil y muchísimo más amena y llevadera.
Impresionante, ¿eh? Impresionante los testimonios. Es la primera parte, ¿no, Lula?
Es la primera parte, Dari. Vamos a escuchar la semana que viene, nos vamos a guardar una segunda parte sobre también lo que está pasando en el coronavirus. Es muy importante revalorizar el trabajo de las enfermeras, mucho más en esta crisis, y revalorizar los trabajos de cuidados. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que las mujeres tenemos que hacer solo trabajos de cuidadoras o relegarnos al lugar originario, que es cuidar en nuestras casas y además cuidar en los trabajos que realizamos? No, pero sí es revalorizar el valor del cuidado. Y te vuelvo a traer esta frase que también me parece muy paradigmática de este tiempo, de Alain Touraine, en esta entrevista con El País, que es: el mundo que se viene es de la revalorización de los cuidados. Esto no quiere decir que las mujeres tengamos que ser cuidadoras obligatoriamente, pero sí revalorizar los trabajos de cuidados que las mujeres hacen. Mira, Dari, hay una nota que hice en el 2007, o sea, fíjate la cantidad de años que ya pasaron, de un trabajo de una investigadora argentina que también me gustaría resaltar, que es la gran investigadora sobre la informalidad laboral de las mujeres, que es Laura Pautasi, que publicó junto a María Nieves Rico y Flavia Marco en Siglo XXI Editores un libro que se llama, pero que es de cuando el feminismo no estaba tan de moda, por decirlo, es previo al estallido del feminismo a nivel masivo, que se llama Mujer y Empleo, la Reforma de la Salud y la Salud de la Reforma en Argentina. Lo que ellas decían es que las condiciones de los trabajadores de salud a partir de las reformas de los 90, o sea, claramente del ajuste, de las privatizaciones, ¿no?, de lo que implicó la política menemista, empujan el trabajo multiplicado para las médicas, las enfermeras, las y los extractores de sangre, los kinesiólogos en la situación laboral. Pero hablar de los trabajadores de la salud es una mentira, porque en realidad es una actividad laboral de mayoría femenina. El 65% del total de trabajadores del sector salud son mujeres, en una feminización de las tareas que solo es comparable con el 77% de las maestras del sector docente y con la mayoría femenina del empleo doméstico. Además, este segmento emplea el 8% del total de las argentinas que trabajan. Esto da cuenta de la importancia que tiene la ocupación en salud para la población femenina como oportunidad de ingreso al mercado de empleo remunerado, transformando la gestión de recursos humanos en la salud en una política importante para avanzar hacia la equidad en el mercado laboral. Esto es lo que dice Laura Pautasi, que lo decía ya en el 2007, o sea, imagínense hace cuántos años.
Tremendo. Bueno, gracias. La verdad que el tema del cuidado, digamos, es uno de los temas, digamos, fundamentales. Recordaba, ¿sabes qué, Lula? Ese artículo que mencionamos en algún momento de Rita Segato, donde Rita, hablando de las interpretaciones del momento en el que vivimos, y también fluctuando entre el pesimismo y el optimismo, hablaba en esa nota de que esta cuarentena es una cuarentena donde de algún modo se potencian y se visibiliza como como un aspecto feminista muy claro, ¿no? Pero feminista en el sentido de como de que esa evidencia después cuaje y se transforme en prácticas concretas que tienen que ver con el lugar de la defensa del feminismo de una sociedad a otra. Vos sabés que Rita, lo sabes mejor que yo, tiene una lectura muy particular, donde muy en línea de lo que vos muchas veces decís, está pensando en un futuro posible donde de algún modo las asimetrías históricas converjan en una relación de encuentro, ¿no? Un encuentro, digamos, desde las diferencias. Y hablaba un poco de eso, cómo muchos de los valores, por ponerle nombre, muchos de los valores que hoy están circulando en esta cuarentena tienen que ver con la pelea histórica del feminismo, de la relación con el otro, del cuidado, ¿no? Sobre todo, del modo en que nos conectamos todos los que de algún modo participamos, no solo de los entornos familiares. A mí me toca ir todos los días a trabajar a Canal Encuentro, pero no te quepa duda que el contacto con los compañeros de trabajo es otro, es otro del usual, porque hay otra onda, y esa otra onda tiene que ver con más amorosidad, con más cuidado, con, no sé, hay un lugar interesante que se abre ahí. Ayer en una entrevista para un diario uruguayo me preguntaban sobre este tema, sobre si vamos a salir mejores o peores, la típica pregunta, ¿viste, Lula? Y yo decía, mira, yo creo que en términos sociales vamos a salir peores, pero en términos existenciales se nos van a mover cosas, y no es poco, digo, o sea, soy como pesimista en términos así macro, pero optimista en términos micro, que no sé si está bueno, pero por lo menos tengo esa percepción de que hay algo en la existencialidad que se nos movió, ¿no? Falta todavía que eso, digamos, produzca cambios a otro nivel. Bueno, gracias. Nos vamos escuchando, obviamente, raros peinados nuevos, a pedido de quién, de Lula, ¿no? Charly García, esos raros peinados nuevos, temazo, que todavía lo escuchamos y saltamos, gritamos y amamos. ¿Qué, Lula?
Que es porque pueden encontrar videos en YouTube con Hilda Lazurazu, por ejemplo, vestida de enfermera, porque era Charlie y los enfermeros en aquella época.
Ah, tremendo. ¿Escuchamos, Pablo?
Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero.
11 a 13.
Lo Intempestivo.
Nacional Rock.
Hay más audios. Estamos a full con lo inconfesable. ¿Sabes qué me quedó para un próximo programa, Lula? Hablar de lo de ya de situaciones inconfesables a todo nivel, no solo música, sino esas cosas que uno, por ejemplo, nada, hace y sabe que ni en pedo lo diría públicamente y cosas por el estilo.
Yo hice una carrera de confesar lo inconfesable, pero bueno. Me queda poco y es tan inconfesable que déjame algo de inconfesabilidad.
A ver, escuchamos un audio.
Soy un tubi que andaba solo en la ciudad pesada, hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara.
Me encantó porque se puso la canción de fondo. Se escuchaba ahí la canción. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más? ¿Tenemos otra?
La canción de Marolio. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermelada, cacao picadillo, pan de cabeza, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
María, no es la marcha peronista, que te pusiste loca, que sos más de Marolio.
Hay una identidad como nacional y popular con Marolio, ¿viste?
Obvio, Reina Campop, la canción de Marolio para las marchas.
Me encanta. ¿Hay más, Pablo? ¿Más audios?
Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo, quiero ser algo más que eso, melancolía.
Me encanta que esté pasando esto, de verdad.
Amo la desfachatez de nuestra audiencia. Che, lo que no sé es qué era eso. Bueno, loco, no conozco las canciones inconfesables. Camilo Sesto. Mira, Camilo Sesto, vos sabías.
Yo, por ejemplo, hago siempre gimnasia media hora y es todo puro reggaetón. Hay un poquito de Pimpinela, hay Rodrigo.
Nadie mandó reggaetón. Nadie mandó reggaetón.
Yo lo confieso, para mí no es inconfesable, pero Bugs Bunny, un poco de cumbia argentina.
Es por ahí, yo también. Banco
no,
esa
parte. No puedo vivir. Todo, es lo único que escucho.
Un buen perreíto.
Está escuchando Uma que me dice, no, perreíto es así de cabecera.
¿Tenés más mensajes, Maru?
Llegaron un par más. Los amo, me hacen la mañana más divertida con su karaoke, nos dice Gigi por WhatsApp. Bueno, ayer nos mandaron también lo de Marolio. Hola gente, soy Fer, porfa no se olviden de Marolio, que nadie se entere que la cantaba. Me da vergüenza sentirme idiota. Acá hay otro que dice... en algún momento se me pegó Dejate Querer de Nicole Neumann.
Es eso es muchísimo. Ahí sí, esa.
No sé, por suerte creo que no sé lo que es. ¿Qué más? ¿Audios hay todavía, Pablo? Porque me parece que más audio que mensajes.
¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó?
Le entró un mensaje tipo, ¡pará! Polo Martínez, no tengo idea, perdón, yo soy muy, muy psicobolche. O sea, a mí lo mío va de pie, Víctor Heredia, Marilina Ross, te banco mucho, pero nada, son inconfesables hoy, pero en su momento eran mis canciones, digamos, favoritas. Nada, tenemos enredades, ¿no, Maru?
Sí.
a ver si salimos de acá de algún modo, porque Los Inconfesables ya me está dando como una especie de tedio inconfesable, ¿no? Aparte, y bueno, Lula, pero aparte porque no reconozco las canciones.
No aguantás quedarte afuera un minuto.
A ver, ¿qué es todo eso, Pablo?
La cantidad de audios de que llegaron.
A ver, tírate otro, dale.
Ah, les iba a mandar un audio cantando un tema, pero después del nene ese, cantando 2 minutos, ya está. Cierren todo.
Pablo se vendió al barrio de la luz, el barrio de Lolo Crecer. Ya no vino nunca más por el barrio, se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, vigilando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la fe.
Sos un chon.
Acá por Twitter nos dicen, por favor, suban el audio del niño cantando Ya no sos igual. Es que ya está, nos quedó de bandera.
Sí, por favor.
Bueno, vamos a Enredades, la sección de María Stanriver.
Bueno, Enredades. Ayer patrullé las redes, como todos los días.
Como la ministra, son la ministra del intempestivo de patrullaje de redes.
Sí, me auto percibo así y me parece muy bien. Bueno, encontré, por un lado, hoy traje cosas muy tranquilas, de nada demasiado revolucionario ni interesante, pero bueno, hubieron varios trending topics dando vuelta, un par que me llamaron la atención. Fue, bueno, estuvo como trending topic el impuesto, ¿no?, a la riqueza, y para salir a contraatacar eso, se impuso de mano de nuestros trolls de derecha, vamos a decir, el hashtag impuesto a los zurdos. Es muy interesante, como algún día quizás podemos pedirle a alguien que sepa bien cómo funciona esto, porque por lo que vi, el impuesto a los zurdos sale de la convocatoria de como uno de los grandes trolls, que es una cuenta de un chabón, que impone, ¿no?, estos diferentes trending topics y que tienen como sus fans, ¿no? Entonces yo veía como en los comentarios le decían, sí, y para que sacar el hashtag de ellos de primer lugar hay que poner otros dos trending topics, y como que hay toda una logística de trending topics en la cual que manejan las tendencias estas personas, que bueno, todas las personas que después salen con ese hashtag muy fuerte. Bueno, ante esta imposición del hashtag impuesto a los zurdos, Miriam Bregman tuiteó: cuando se habla del impuesto a las grandes fortunas, los chetos liberales tuercen la boca, se arreglan el pelito y se les ocurre algo tan tonto como impuesto a los zurdos.
Aguante Miriam. Bien.
Con estas cosas las bancamos muchísimo a Miriam. Por otro lado, encontré también en Twitter a nuestro amigo Ezequiel Campa, que acá lo solemos traer como Dicky del Solar, el cheto más cheto de los chetos, que ayer subió un video haciendo una parodia de lo que está haciendo la televisión en este tiempo de coronavirus. Escuchamos lo que publica ayer Ezequiel Campa bajo el título de Último Momento.
Buenas noches, bienvenidos a Info Noticias. Comenzamos ya con la información del día. Coronavirus, pandemia, cuarentena, aislamiento, pandemia, coronavirus.
Pandemia, barbijo, cuarentena, infectólogo, vacuna, cuarentena, pandemia, cuarentena. Vacuna, infectólogo, coronavirus, doctor, coronavirus, infectólogo, vacuna, coronavirus, alcohol en gel, coronavirus, virus, bacteria, pandemia, Messi, coronavirus, Messi, pandemia, coronavirus.
Eso es todo, amigos, nos vemos mañana con mucha más información.
Qué capo.
Me encanta que el Messi entre ahí al final, entre tanto coronavirus, pero bueno, nada, haciendo un poco, ¿no?, una parodia de lo que está haciendo últimamente nuestra televisión y nuestro servicio de noticias. Bueno, le respondían claramente, ¿no?, muchas cosas, o sea, bancando y diciendo, sí, que es todo un horror, nada, lo que ya sabemos. Y por otro lado, quiero rescatar un tuit muy bueno de ayer,
que tuitea a Fernando Iglesias, un prócer de nuestro país, que claro, bueno, como hablaba Luciana más temprano, ayer se empezaron con estas sesiones excepcionales y en este contexto a través de videollamada, etcétera, y con algunos de los senadores y diputados en el recinto. Uno de los que fue al recinto fue Fernando Iglesias, que se sacó un par de selfies ahí con las pantallas de fondo, a las máquinas que están haciendo la transmisión, con el barbijo, todo ahí posando, y pone, entrando al hashtag Mazapalooza, recen por mí. Bueno, la gente rezó por Fernando Iglesias para que no muera en el intento de sesionar en lo que él denomina el Mazapalooza, como el festival de Maza, que tuvo a todos los diputados presentes, algunos por videollamada y otros presencialmente, carne y hueso. Pero bueno,
¿le contestaban?
La gente le contestaba, Fernando, tienen que ir todos personalmente, por ejemplo, acá hay una respuesta, otro, rezaría para que te mueras, pero ni te lo mereces, otro dice, genio, te quiero, no aflojes. Bueno, nada,
tiene muchos seguidores Fernando Iglesias, tiene gente como muy muy fiel.
Tiene 285.000 seguidores. Es un montón. Pero bueno, nada. Pasó eso ayer en las redes y fue lo más importante que pude recordar.
Lo del impuesto a los zurdos, digamos, que, o sea, el hashtag que fue obviamente operado, ¿no? Como vienen todos los días, este grupete viene como colocando un trending topic, ¿no? Se la va agarrando con distintas cosas. Pero el argumento ahí, ¿cuál era? Que contra el argumento a la riqueza, el argumento al zurdo, que
no
sería el impuesto, digo. Pero porque los zurdos no pagamos impuestos ya.
Como diciendo, si se quejan los zurdos, que paguen ustedes. No tiene mucho sentido, la verdad.
Yo creo que ahí el sentido que viene siendo, bueno, si, por ejemplo, si sos feminista tenés que vivir del aire, algo que se vio en estos días en el ataque a Flor Freijo y que por supuesto repudio, que es que una feminista no pueda trabajar o dar clases o cobrar por su trabajo. O Nancy Duplá y Pablo Echarri dicen que quieren un mundo mejor, pero después se van de vacaciones a España. O Julia Mengolini dice esto, pero manda un mensaje desde el iPhone. Si vos querés todavía un mundo con mayor igualdad, ahora te jodés porque tenés que bajar y no disfrutar de un viaje, un teléfono, un trabajo para poder hacerlo. Pero no es una garantía. Yo creo que la idea central de ese pensamiento es que nadie más pida mayor distribución de la riqueza.
No, está claro, pero digamos, la crítica directa es a las ideas que vos profesás y tu estilo de vida. Está claro, ahí lo que te marcan es una contradicción. O sea, vos no podés ser feminista en las ideas y profesar un feminismo ideológico y después vivir no como feminista. En el caso de Flor es más complicado porque lo que está en discusión ahí es el alcance del feminismo. Todos los que le salieron a pegar a Flor hablaban, por lo que yo leí, Lula, de un feminismo como transclase, ¿no? Digamos que de algún modo es parte del feminismo la abolición de las clases, o sea que ahí lo que
la
había
abolición era de las clases no es que te saca la posibilidad de comer, y realmente, y esto lo digo de verdad, obvio, habiendo viajado por muchas partes, no hay feminismo más popular que el de la Argentina, entre otras cosas porque hemos ido a programas de televisión, porque vamos a barrios, etcétera, y por supuesto el feminismo lo primero que defiende es el derecho al trabajo. Pero más allá del debate sobre el feminismo, yo creo que justamente la idea de los zurdos es la idea de que sea vergonzante pedir una sociedad más justa, ¿no?
Sí, no, me queda claro, pero
anules la cualquier capacidad que en realidad tiene que ver con consumos de los sectores medios de la sociedad.
Pero para mí es fundamental entender el argumento de ellos, porque es obvio.
Bueno, ¿quieres que te lea el tuit original de dónde sale? Dice.
Sí, dale.
¿Qué es esta mierda de tendencia, hermano? No vamos haciendo referencia a la tendencia de impuesto a grandes fortunas ya. Sigue. No vamos a permitir más que los zurdos contaminen esta red con ideas que solamente traen pobreza, hambre y miseria para el pueblo, y riqueza ilimitada para los políticos. Se acabó. Que hashtag impuesto a los zurdos sea tendencia ya mismo. Y a partir de ahí empieza la opereta.
Ah, no dicen nada, no, pero digo, cuando le pegan a Julia.
No dicen nada.
No, pero no en este tuit, en general, como decía Lula, cuando le pegan a Julia Mengolini porque usa un iPhone, ponele, ese tipo de, es la, lo que ellos te quieren marcar todo el tiempo, es la escisión entre una idea que vos profesás y lo que después se supone que mostrás, como un iPhone es un producto del capitalismo. Entonces, ¿por qué decís que estás en contra del capitalismo?
Es la contradicción.
Consumís capitalismo. A ver, frente a ese argumento, lo primero, hay mucho para hablar y rebatir, como lo hizo Lula recién, pero hay un punto que a mí es el que más me molesta, que es cómo el que te acusa de doble vara incurre en doble vara. Ya con eso, para mí, invalida el lugar de enunciación, ¿no? Porque, digamos, ninguna de la gente procapitalista, digamos, si fuese así como ellos cuestionan, dejan de verse contenidos por los grandes avances de las luchas populares en muchas de sus, de prerrogativas que tienen a su favor. O sea, si fuese así, entonces, que el liberal no cobre aguinaldo, por ejemplo, porque el aguinaldo es una conquista de los trabajadores, digamos, y no tiene que ver con lo que ellos postulan. O sea, que ninguna de las situaciones en las cuales hoy hay un beneficio producto de luchas populares, luchas sindicales o avances de derechos de los sectores de izquierda, los competa. Sería lo mismo, digamos, sería como, bueno, entonces si vos sos ultraliberal, tenés que vivir en todo como un ultraliberal y no debería ser alcanzado por ninguno de los derechos que fueron conquistas directas de los sectores de izquierda, por ejemplo, incluyendo leyes como el matrimonio igualitario y cosas por el estilo. Con lo cual, ahí se ve la estupidez del planteo, digamos, porque digo, nadie puede resistir una especie como de situación totalitaria, porque lo totalitario es pensar que entonces tenés que regirte de acuerdo a una única idea, ¿no? Eso se me abre a mí. Esa doble vara, yo no la entiendo. Te acusan de doble vara, pero ellos no renuncian a ese tipo de derecho que se ha conseguido justamente por la lucha de los que ellos critican. ¿Qué opinas, Lula?
No, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es muy peligroso, primero, dejar crecer este tipo de argumentos y, por supuesto, la virulencia con el otro, ¿no? La cosa de ponernos en yuta de la vida del otro. Y más allá de que sí creo que en un modelo ideal del que estamos muy lejos, hay que entender, como si fuera un partido de fútbol, que tanto sabes, digamos, de estrategias. Bueno, hay que saber cuando uno está en el contraataque y qué puede hacer, y cuando uno tiene que ir a la defensa. Este es un momento de estar en la defensa para no retroceder en derechos. En ese sentido, total, podemos pensar qué modelo de consumo, de viajes, de turismo, tendríamos en un modelo ideal. No estamos en un modelo ideal. Y quienes peleamos por mayor distribución de la riqueza es por un mayor acceso al consumo. Después entiendo que podemos debatir qué consumos serían posibles, pero creo que es uno de los argumentos más jodidos porque rebate lo poco que queda de quienes cuestionamos al sistema. Y es, si cuestionas no podés vivir como querrías que vivan todos. Entonces hay que estar muy filoso contra ese argumento.
Me encantó. Gracias, Lula. Nos vamos, ¿eh? María Stanriver, nos vamos. Lula, te veo el lunes.
Sí.
Te vamos a extrañar.
Nosotros te vamos a extrañar un montón. Mañana tenemos una entrevista con Martín Cohen. Contentísimos de hablar con Martín. Vamos a pasar por todos los lugares, literatura, política. Un placer enorme. Se suma Martín Rechimusi mañana. A Lula la vamos a extrañar, pero horrores, hasta el lunes. Así que si no aguantamos, vamos y te sacamos al aire, así, el sábado. ¿Viste? Un falso Zoom. Bueno, gracias a todo el equipo: Sofi Cornell, Pablo González, Lali Rombolá, hoy estuvo Matías, ¿no?, en la operación técnica. Un gran abrazo le mandamos a Mati. Y Pablo, ¿con qué nos vamos? Decime vos, porfa, porque estoy... Se me cerró el listado de música, pero bueno, cosas que pasan. Nos vamos con las pastillas del abuelo. Dale, nos vamos con las pastillas del abuelo. Señoras, señores, esto fue Lo Intempestivo. Un programa más, vamos hacia el programa número 50, en cualquier momento hacemos el festejo de las bodas de la choronga, sí. No sé. Bueno, bien. ¿Cuánto falta para el 50?
No,
la semana que viene. Escúchame, hacemos una fiesta, comida, comida y comida.
Torta, yo para comida. Mí, torta.
Comida, comida,
de
comida.
Una. Bueno, nos vemos. Gracias. Chau, chau.